el legado de don Rafael Torija, que deja en nuestro corazón y en el de toda la comunidad cristiana de esta provincia, está cargado de esperanza y de fe. Su vida, un ejemplo para todos los cristianos, ha sido el camino de piedad, de amor, de cercanía con los que más lo necesitaban. Siempre ayudando a las personas en el paso de la vida a la muerte. Recordaremos siempre su humildad, su buen hacer, su generosidad con el prójimo. Gracias por sembrar a todos nosotros la semilla de la bondad y del perdón. Descanse en paz, don Rafael.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Y desde aquí, buenas tardes, la verdad es que un sentido homenaje a don Rafael Torija, que al que despedíamos esta semana, Chechu. La verdad es que una gran pérdida para nuestra diócesis, ¿verdad? Buenas tardes, buenos días.
Buenos días, José Manuel. La verdad es que se me ha podido quebrar la voz al final porque yo con don Rafael tengo muy buenos recuerdos desde pequeñitos, desde mi infancia en el pueblo, con mis padres. Y la verdad que cuando me enteré que había muerto, pues la verdad que fue... Parecía que se me había ido hasta un familiar. Era una tristeza muy grande. Además me pidió de viaje, avisé a mis padres. Mis padres se lo tomaron no demasiado bien, pero bueno, que está en el cielo, a la derecha de San Pedro y todo para adelante, hay que seguir.
Efectivamente, hay que seguir y como decía mucha gente a la salida, lo que tenemos que hacer es recordarlo con cariño.
Yo siempre lo recordaré con cariño. Yo recuerdo que la última vez que vi a don Rafael fue cuando la extraordinaria de la Virgen del Prado, en la puerta de su residencia donde él vivía, en la calle Alarcos. Y joder, la verdad, perdón por la expresión, la verdad es que fue entrañable. Y de las últimas veces fue un traslado del Nazareno del Señor, que estaba en las Hermanas de la Cruz, y nos los llevábamos a San Pedro porque habían estado de obras en la Capilla del Señor. Y él, el hombre, estaba paseando por allí, de repente se paró, paramos el paso delante de él, rezó un Padre Nuestro con todos nosotros, y la verdad es que es entrañable. O sea, yo con don Rafael es que es mi obispo.
Chechu, pues, ¿y qué tenemos hoy en nuestro cuarto programa?
Bueno, pues hay que empezar diciendo que faltan 30 días para el Domingo de Pasión, 35 para el Viernes de Dolores y 38 para el Domingo de Ramos. Estamos en Cuaresma. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Chechu. Muy buenos días, José Manuel. Muy buenos días, Alfonso.
Buenos días.
Alfonso.
Muy buenos días a todos y bien hallados.
Bueno, pues hoy tendremos muchas cosas en nuestra agenda. Como siempre tendremos nuestra agenda provincial, el ganador de nuestra bolsa de incienso patrocinada por Cofrades de Pasión. Entrevista, nos iremos hoy hasta tierras andaluzas para entrevistar al imaginero ciudadreño Luis Fernando Ramírez Matas. Y luego tendremos nuestra tertulia en la que nos estarán acompañando Óscar Patón, Alberto Fernández y Francisco Javier Boluda. Yo creo que lo primero que deberíamos decir, Alfonso, ¿quién es el ganador de nuestra bolsita de incienso?
Pues sí, la verdad es que la cosa ha estado muy reñida y bueno, pues allá va, no tenemos redoble de tambor, pero la tensión se palpa en el ambiente. ¡Ping! José Antonio Delgado Oviedo.
Enhorabuena.
Felicidades, enhorabuena.
Pues le esperamos la semana que viene, ya le mandaremos un mensaje a través de las redes sociales para que venga a recoger su bolsita de incienso aquí en la COPE la semana que viene, que estaremos grabando en otro programa más. Dime, Alfonso.
Esa bolsita de incienso, por gentileza de Cofrades de Pasión, por supuesto.
Sí, sí.
Aquí y además está muy bien.
Sí, además.
Lo hemos visto.
Sí. Debemos de decir que hay incienso en el estudio de la COPE.
Sí, señor.
Lo estamos probando. Estamos acomodando el producto.
Bueno, José Manuel, nos vamos con la agenda provincial.
Venga.
Muy buenos días. Vamos primero a repasar, pues como ha dicho Chechu, la actualidad cofrade de nuestra extensa provincia de Ciudad Real. Vamos a ir primero con Puerto Llano y su comarca. Samuel Valero, muy buenos días.
Buenos días, Chechu. Pues la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano, sumergidos en el pleno tiempo litúrgico de la Cuaresma, comentar que ya se han efectuado varios cambios a breas y imágenes dolorosas de Puerto Llano, ya que algunas se encuentran ataviadas de brea para el tiempo en el que nos encontramos, como es el caso de la Soledad, de la Cofradía de la Veracruz, y de la Virgen de la Dolorosa, de la Congregación Penitencial de los Siervos de Nuestra Señora de los Dolores. Unas bellas imágenes para este tiempo de reflexión. Y en Almodóvar del Campo, informaros que la semana pasada la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Mercedes llevó a cabo en su iglesia de la Virgen del Carmen su función principal. Fue realizada el viernes 1 de marzo con un devoto besapié a Nuestro Padre Jesús Rescatado y a continuación su propia banda de corneta y tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado interpretó varias marchas del repertorio que sonarán por las calles de Almodóvar el próximo miércoles santo detrás de su señor. Esto es todo en la actualidad cofrade en la comarca de Puerto Llano. Un saludo.
Otro saludo para ti, Samuel. Estamos, como vemos, como siempre, como estamos viendo todas estas semanas y estos programas previos, cómo la Semana Santa se vive en todo Ciudad Real. Continuamos por esta geografía que tanto conocemos y que tanto queremos y vamos a pasar a ese corazón de la provincia de Ciudad Real como es el campo de Calatrava. Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos, en pleno corazón del campo de Calatrava.
Muy bien.
Luis,
cuéntame.
No te voy a decir nada.
Ahí, Luis, queremos darte una mala noticia.
Hay críticas aquí.
Ahora mismo un ambiente generado un tanto discordante, porque pues, ya se sumó el programa que había prometido Torrijas.
Que la semana que viene, la semana que viene va a haber Torrijas hasta que os hinchéis. Os vais a hartar, ya lo veréis.
Vamos ya por tres tapers, ¿no?
Uno por semana. No. Hay que comérselas todas. Las torrijas hay que comérselas todas.
Bueno, nosotros ponemos el café y tú pones las torrijas.
Eso, perfecto.
Pues cuéntanos, don Luis.
Venga, vamos con lo que ha pasado o está pasando en el campo de Calatrava. Mira, en Almagro ya podemos ver a la Virgen de la Esperanza en la ermita de San Juan vestida de brea y a Jesús de las Tres Caídas, el llamado señor de San Juan, el señor de Almagro, con la túnica lisa, algo muy inusual y que solamente lo vamos a poder ver en su camarín con túnica lisa en este tiempo de cuaresma. Hay una buena noticia que es la reorganización de la banda de la Hermandad de la Veracruz, una banda que fue pionera allá por finales de los años 70, pero que hace unos años, por distintos motivos, pues terminó disolviéndose y que vuelve la Veracruz, están haciendo una labor muy buena y esperamos pronto volver a escucharla y a revivir los momentos tan buenos que siempre nos han ofrecido. Fue la banda que cambió el estilo en Almagro y que pasó del chimpún chimpún a la música cofrade, tal y como la conocemos, y hoy es una banda que merece volver con todos los honores. Y por otra parte, pues en Almagro ya se sabe que es cuaresma porque por las noches ya estamos escuchando por nuestras calles a los armaos, a la compañía romana ensayando, que es algo que los almagreños pues esperamos con muchísimas ganas durante todo el año. Pero si hay un pueblo del campo de Calatrava donde la cuaresma es muy especial, ese es Calzada de Calatrava, como ahora os voy a contar. Bueno, la Virgen de la Esperanza ya está de brea en su capilla, para todo el que la quiera contemplar, pero hay dos cosas muy curiosas, tres. Primero, que la patrona, la Virgen de los Remedios, que durante todo el año está en el altar mayor de la parroquia, pues no está. Ahora mismo ya la tenemos en la ermita de San Sebastián y vestida de morado como corresponde al tiempo litúrgico. Es una curiosidad que una patrona pues cambie de ubicación y cambie de vestimenta en la mancha. No es normal verla ya pues vestida con el color litúrgico. Pero lo más importante de Calzada y de todo el campo de Calatrava es, en su cuaresma, dos cosas: la bocina y el pecado mortal. La bocina es una tradición antiquísima, consiste en una bocina de madera con ruedas larguísima que por las noches, hasta altas horas de la madrugada, suena por las calles de Calzada en el silencio de la noche y en la oscuridad, pues oyes un lamento, porque el sonido es como un auténtico lamento. Son los, antiguamente eran los quintos, este año, bueno, en la época actual como ya no hay mili, pues son los mozos que más o menos deberían tener la edad para ir a hacer el servicio militar, los encargados de pasear esta bocina y de ir tocándola por las calles de Calzada de Calatrava. Y el pecado mortal, que es otra cosa muy curiosa, durante estos días de cuaresma, al atardecer, grupos de dos mujeres, de dos en dos, portando una campanilla, un farol con una vela y un cestillo, van pidiendo para las ánimas que están en pecado mortal. Van recogiendo dinero para decirles misas durante la cuaresma a las ánimas del purgatorio, y es una señal inconfundible de que la Semana Santa ya se acerca. Ya os decía y os seguiré contando peculiaridades de la Semana Santa de Calzada de Calatrava. Y esto es todo desde Almagro y desde el campo Calatrava.
Pues muchas gracias, Luis Maldonado, por ilustrarnos, y además esa perfecta conjunción que vemos, ¿no?, de esas nuevas formas, esas nuevas tradiciones que se están imponiendo y también mezcladas con total naturalidad y normalidad con esas tradiciones seculares que tenemos en nuestro pueblo.
Efectivamente, sin ningún complejo y sin ningún problema, que creo que es como debe ser.
Efectivamente, pues mi enhorabuena y la de todos mis compañeros por ese enjarje de cultura y de tradición que tenéis y estáis viviendo y poniendo ahí sobre la mesa, sobre el tapete, en todo el campo de Calatrava. Enhorabuena.
Pues hasta la semana que viene y con Torrijas.
Eso esperamos. Lo apuntamos.
Un saludo, compañero.
Un abrazo, Luis.
Y pasamos a continuación con nuestro querido campo de Montiel, que nos va a ilustrar sobre los preparativos de la Semana Santa ya en plena Cuaresma, José Luis Salcedo. José Luis Salcedo, muy buenos días.
Muy buenas, Chechu y oyentes del Muñedor de Cope. En la zona de La Solana y comarca, este primer fin de semana de Cuaresma no tenemos ningún acto significativo. Estamos todavía dando los últimos coletazos al carnaval, ya que, por ejemplo, todavía en muchos pueblos se están celebrando actos de esta fiesta, pero sí que cabe destacar que el pasado viernes en La Solana se celebró el tradicional besapiés a nuestro Padre Jesús Rescatado, que es bajado desde el altar, desde su hornacina en el altar hasta las plantas del altar, y bueno, pasan numerosos fieles solaneros para besarle desde ese primer viernes del mes de marzo. Todos los viernes del año tiene besapiés, pero ese viernes es un poquito más especial. Decir también pues que eso, que seguimos esperando los primeros cultos que puedan irse dando en los distintos pueblos de nuestro alrededor. También en Infantes se celebró con gran éxito el certamen de bandas con motivo del aniversario de la bendición de nuestro Padre Jesús Nazareno de Villanueva de los Infantes, y como hemos dicho, pues ya esperando los primeros cultos de Cuaresma de las principales hermandades de penitencia de nuestra zona. Así que también destacar como actos que en La Solana la semana que viene se va a celebrar la semana de Cuaresma de la ermita de San Sebastián, que en el que va a tener Vía Crucis, misa, y también va a tener durante toda la semana visita al colegio, a los enfermos de ese barrio de la localidad solanera. Así que sin más, hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, José Luis Salcedo, por ilustrarnos también y recordarnos que efectivamente en nuestros pueblos todavía se está viviendo pues esos últimos coletazos del carnaval, que mezclados con estos primeros días de Cuaresma pues crean ese ambiente tan característico también de las ánimas benditas, las hermandades de ánimas, como nos recordaba Luis Maldonado. Pues pasamos y seguimos con el repaso de la Semana Santa, de los previos, de las vísperas de la Semana Santa provincial. Y pasamos a Daimiel y su comarca con de la mano de Alberto Honrado. Alberto Honrado, muy buenos días.
Saludos, compañeros del Munidor de Cadena COPE. Como siempre, Alberto Honrado informando desde Daimiel de todas las novedades de su Semana Santa y de alrededores. Pues vamos a comenzar por Villarrubia, donde el pasado 1 de marzo se celebró el solemne devoto besapiés a la imagen de Jesús Nazareno, de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y el Santísimo Cristo de la Agonía. Se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, como digo, de la vecina localidad de Villarrubia de los Ojos. En lo que a Daimiel se refiere, ayer miércoles de ceniza se entregaron los premios del concurso de fotografía para elegir la foto o cartel que será designado como cartel de la Semana Santa de Daimiel 2019, quedando así el resultado. Quedando como cartel y primer premio, la fotografía es el profeta de Jesús Nazaret, de Jesús María Cencerrado. Como digo, será próximo cartel de la Semana Santa de Daimiel 2019. Un primer accésit titulado Dejad que los niños se acerquen a mí, del autor Sergio Infantes García Rayo. Y un segundo accésit a la fotografía titulada La borriquilla, del autor Joaquín Villalonga Gómez. Como ya dije en otras conexiones, esta fotografía versaba sobre la Hermandad de la Borriquilla, siendo esta el cartel de este año 2019. Por mi parte y por la zona que me corresponde informar, no hay mucha más novedad. Hasta una próxima conexión que daremos pues todo lo que concierne a asuntos cofrades, ya digo, en Daimiel y su comarca. Un abrazo, compañeros, saludos de Alberto Honrado desde Daimiel.
Pues muy buenos días también a ti, Alberto Honrado. Muchas gracias por mantenernos siempre informados, cumplidamente informados de las previos de la Semana Santa en Daimiel y en su comarca. Y cómo no, pues conectamos también, hablamos con nuestro compañero Carlos. Ilústranos a ver cómo está la cosa en la capital.
Buenos días, Alfonso, otra vez. Pues bueno, se nota ya que estamos en Cuaresma. Aquí en el estudio tenemos el incienso por las calles. Yo creo que ya hay ese ambiente.
Y huele. Se huele, sí, en el ambiente. A torrijas, y, incienso.
Y se nota, ¿no veis a la gente, a los cofrades un poquito más tensos?
Sí,
más...
un poco. Se le han notado.
Ya lo tienen
cerca. En los ojos.
Bueno, vamos a comenzar con el repaso de las hermandades de nuestra ciudad. Empezando por la Hermandad de las Palmas, que bueno, como ya hemos estado comentando, dentro de los preparativos del 75 aniversario, pues han tenido una serie de ciclos de conferencias. Y que ya terminaron y han iniciado en la tarde de ayer un ciclo de tertulias, incienso y palmas, ¿verdad, Alfonso?
Sí, me suena un poco. Allí estuvimos ayer, muy bien, claro, la
verdad. Efectivamente, arrancó ayer por la tarde, ¿verdad?
Efectivamente.
Y cerrará el próximo 28 de marzo. Entre medias, la semana que viene, el viernes que viene, el día 15, a las 7 y media en la iglesia de San Ignacio celebrará una vigilia de oración. Y los días 21, 22 y 23 de marzo celebrarán su triduo y el 24 la función solemne. Hablaremos de ello en el próximo programa, pero bueno, por lo menos lo dejamos anticipado que esto está por llegar. Por su parte, la Hermandad de la Coronación de Espinas y María del Perdón, esta tarde a las 8 y media, en la Capilla de las Religiosas de María Inmaculada, tendrá lugar el 12º pregón de hermandad, en esta ocasión a cargo de Cristina Almodóvar, que ya nos estuvo acompañando aquí en el programa, con motivo de la presentación de su cartel anunciador de la salida procesional, y donde la banda de conertas y tambores y Virgen del Prado va a presentar la nueva marcha compuesta en honor al Santísimo Cristo Ultrajado. Además, desde ayer, que vamos a ver que hay muchas hermandades que están inmersas en sus correspondientes triduos, pues desde ayer están celebrando triduo en honor a Santa María del Perdón con eucaristías que se celebraron ayer, se celebrarán esta tarde y mañana a las 7 de la tarde en la parroquia de la Merced, y el domingo tendrá su función solemne y devoto besamanos a las 11 y media de la mañana. Por su lado, la Hermandad del Prendimiento, pues esta tarde sale desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, y con el que ahora después conectaremos porque están de montaje, terminando, ultimando preparativos para esta misma tarde. Entonces ahora conectaremos con
José Luis Salcedo, que está allí.
Efectivamente, que está allí preparado. Por su parte, la Hermandad de Medinaceli, como ya comentamos, han celebrado este fin de semana pasado el correspondiente triduo y función solemne. La Hermandad de la Esperanza mañana tiene su tercer ensayo. La Hermandad del Silencio, ayer por la tarde, tuvieron misa de...
Bebe un poquito de agua, que te está atorando. Dale agua, Alfonso.
Está el estudio un poquito...
Yo creo que con tanto incienso...
Tenemos un problema con el humo aquí.
Tenemos un problema bastante serio con el humo. Mañana va a ser... Mañana esperemos que el que venga le guste el olor a incienso. Bueno, viene Miguel Ángel mañana, ¿no?
Por eso. A Miguel Ángel le gusta.
Ah, vale. Va a estar muy bien, la verdad. Bueno, la Hermandad del Silencio de ayer tuvieron misa a las 8 de la tarde, misa constitucional de la Hermandad en la parroquia de San Pedro. La Hermandad de la Santa Cena y Dulce Nombre también están inmersos desde ayer en triduo en honor a la Virgen, con eucaristía a las 8 de la tarde en la iglesia del convento de las Hermanas de la Cruz, sus tres días de triduo. La Hermandad de Pilatos este domingo, que es la última que quedaba por igualar, pues igualará a las 11 horas en el guardapasos, a cargo del capataz por José Luis Morala. Por su parte, la Hermandad del Cristo de la Caridad también está inmersa en su triduo desde la tarde de ayer, con eucaristía desde las 7 y media en la capilla del Colegio San José, tanto ayer como esta tarde y mañana, y el domingo tendrá la función solemne también a las 7:30 de la tarde. La Hermandad de Jesús Caído, que también comenzó ayer su correspondiente triduo, que durará hasta mañana, y que celebran Eucaristías a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro. La Hermandad del Perdón y de las Aguas, que tienen presentación del cartel mañana sábado 9 de marzo a las 7:30 en el Ilustre Colegio de Médicos de Ciudad Real. La Hermandad de la Misericordia, que también está desde ayer inmersa en triduo, con Eucaristías a las 8 de la tarde, precedida del rezo del Santo Rosario en la parroquia de San Pedro. Y por último, la Hermandad del Descendimiento, que esta tarde a las 9 en el guardapasos tendrá lugar pues su cuarto y último ensayo antes de su estación de penitencia. Por último, hay un viacrucis de las hermandades parroquiales a partir de las 8:30 esta tarde en la parroquia de San Pedro.
Pues muchas gracias a Carlos y a todos los colaboradores por mantenernos cumplidamente informados. Además también, bueno, y además relacionado con uno de los invitados que pasaremos luego a presentar, pues hay un estreno, una inauguración del retablo cerámico de la coronación por su aniversario, y que, bueno, es obra de... el diseño es obra de Óscar Pato, ¿no, Tenorio?
Luego ya nos contará.
Al César lo que es del César.
Luego ya nos contará.
Eso es.
Bueno, y para más información, pues en nuestras redes sociales.
Efectivamente, siempre activas.
Bueno, pues José Manuel, como hemos dicho antes, nos vamos a ir con nuestro compañero José Luis Salcedo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Chechu.
Bueno, pues dinos dónde te encuentras actualmente.
Pues mira, me encuentro en el interior de la parroquia de Los Ángeles, donde la Hermandad del Prendimiento está inmersa, está preparando el paso donde esta tarde el señor cautivo va a salir a la calle en ese viacrucis con motivo del 20 aniversario fundacional. Y me encuentro aquí con su hermano mayor, Mariano Ureña, que estará aquí pues preparando, ¿no? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo?
Buenos días. Pues ahora mismo estamos preparando el paso, un paso que nos han dejado para la ocasión, concretamente el paso que normalmente saca a la calle la Hermandad del Carmen, a la cual estamos muy agradecidos, y estamos pues terminando pues de poner los claveles, estamos terminando de poner la cera, estamos poniendo los faldones, ya tenemos al señor arriba, y esperando pues con mucha impaciencia que llegue esta tarde para poder realizar dicho viacrucis.
Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer este viacrucis con motivo del 20 aniversario fundacional?
Bueno, la verdad es que nosotros ya celebramos, cuando hicimos el 10º aniversario, algo parecido. Entonces, lo tenemos un poco estipulado, que cada 10 años, en este caso cumplimos 20, pues enfocamos una serie de actividades, este año principalmente enfocadas conferencias, viene siendo culto y formación, y uno de los puntos fuertes pues es este Via Crucis que realizaremos esta tarde, al cual, digamos, pues estáis todos invitados.
Bueno, Checho, no sé si quieres preguntar alguna cosa o algún colaborador.
Sí, Mariano, buenos días, soy Checho Aranda.
Hola, Checho.
Bueno, que como miembro que soy de la hermandad, quería ver si nos podías dar un detalle. ¿Qué túnica va a llevar mañana el señor, esta tarde el señor?
Pues esta tarde el señor llevará túnica morada.
¿Bordada o sin bordar?
A día de hoy el señor no dispone de ninguna túnica morada que esté bordada, con lo cual es una túnica de terciopelo lisa que tiene, muy bonita, y que hemos creído conveniente que para la ocasión que lo merecía. Es decir, el primer viernes de cuaresma, el color de la cuaresma ya sabemos todos que es el morado, y hemos creído, la Junta de Gobierno, conveniente que el color ideal y la técnica adecuada para esta salida es el morado.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano. José Luis, te emplazamos para dentro de un ratito y nos sigues contando qué se está cociendo por allí, por el barrio Los Ángeles, ¿vale?
Sí, enseguida por ahí tiene más protagonistas.
Muy bien, muchísimas gracias, José Luis.
A ti.
Bueno, pues a continuación nos va a acompañar un paisano que está afincado en Sevilla.
Algo nos has adelantado ya, ¿no? Y además estamos aquí pues impacientes de hablar con él. Es un poco la pica en Flandes, ¿no? Un ciudad realeño en Sevilla, haciendo imaginería.
Imaginería, es algo... extraordinario, ¿sabes?
Efectivamente.
No es una cosa muy normal que un ciudadareño se nos vaya hasta estas tierras y esté trabajando tanto y también. De hecho, esta semana cuando estuve hablando con él, me dijo, mira, Checho, estoy muy liado ahora mismo, dime rápido porque tengo que entregar una imagen para una agrupación parroquial de aquí de Sevilla. Digo, Luisfer, no te entretengo más. Así que sé que está muy trigo. Bueno, pues creo que ya está con nosotros Luisfer. Luisfer, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues es un placer para nosotros que estés hoy con nosotros y que te estemos quitando tiempo de tanto trabajo que tienes.
Sí, bueno, no, para mí también es un placer estar con vosotros, escucharos y nada, atenderos en lo que necesitéis.
Bueno, Luisfer, ¿cómo fue el irte para Sevilla a estudiar ingeniería?
Bueno, lo de venirme aquí a Sevilla fue porque siempre he estado enamorado de la Semana Santa. Y pues nació en mí la vocación de ser imaginero, de querer ser escultor. Y me vine para Sevilla a probar suerte, a ver si me cogía algún imaginero. Tuve la suerte de que me cogió uno de los mejores imagineros actuales, que es Antonio Duque de Luque. Y más adelante pues me metí en la carrera de Bellas Artes. Soy licenciado en Bellas Artes por la especialidad de escultura. Y nada, pues ya tengo aquí mi taller, estoy afincado aquí, con todo mi cariño a Ciudad Real, pero ya tengo mi vida hecha prácticamente aquí en Sevilla.
Bueno, hablas de Duque de Luque como uno de tus principales referentes. Es así, te conocemos, lo sabemos, te seguimos en tu carrera. Y bueno, y la verdad es que tú bebiste directamente en sus talleres de su estilo, ¿no? Y además, bueno, venimos de una conexión con el emprendimiento. Creo que, bueno, la relación es muy bonita, ¿no? El emprendimiento tiene quizás la última imagen de Virgen de Duque de Luque, ¿no? ¿No es así? Y
sí,
tú, tu primera obra que vino a Ciudad Real es una Virgen también muy inspirada en esos cánones estéticos de Duque de Luque, ¿verdad?
Sí, claro. Mi primera imagen fue María Santísima de la Estrella. Dio la casualidad que esa imagen no la estaba tallando para ninguna hermandad, que la estaba tallando directamente para mis abuelos, que fueron los que me compraron las primeras gubias, y quería que la primera imagen que saliese de esas gubias pues fuese para un regalo para mis abuelos. Uh-huh. Dio la casualidad que la Hermandad de Cristo de la Caridad la conoció. Uh-huh. Se estaba haciendo allí en el barrio de Perchel, en la calle Virgen de la Estrella, bueno, no, en la calle Virgen de la Estrella, en la calle Estrella. Sí. Y nada, la conocieron ya en Madera y se enamoraron de ella. Yo le pregunté a mi maestro que si esta virgen estaba digna para que fuese la primera virgen para una hermandad. Uh-huh. Y me comentó de que siguiese adelante, que la virgen era preciosa y que podría quedar una muy buena obra.
Además, y una obra...
Pues, sí, que la... Uh-huh. Sí, sí, dime, sí.
No, una obra que, bueno, no procesiona por las calles de Ciudad Real, pero que tenemos la suerte de que está al culto en una capilla además de un sitio tan querido por los ciudadanos como es la residencia de ancianos de Santa Teresa de Jesús Jornet, ¿verdad?
Sí, hombre, tiene, siendo como pasa en Ciudad Real, que hay muchas imágenes que no pueden estar al culto, uh-huh. La verdad que ha tenido suerte. Uh-huh. Hombre, a mí me gustaría que la imagen pudiese procesionar en, claro, el futuro, porque la verdad que es una imagen con una gran calidad y le tengo bastante cariño.
Bueno, pues ahí queda el guante lanzado para quien lo quiera recoger.
Luisfer, que lo recoja.
Luisfer, otra de tus grandes obras que yo tengo sobre todo cariño a una obra que hiciste hace unos años, que es Madre, que lo hiciste para el convento de las Hermanas de la Cruz, y de la cual sé que trabajaste mucho en ella. Y luego también tienes el Cristo de la Luz. Tienes tres imágenes, creo que aquí en Ciudad Real, y una está en las Hermanas de la Cruz y otra en el convento del Carmen. ¿Cómo fue el hacer esas imágenes? ¿Cómo llegaron a ti tanto los de la Hermana de la Cruz, los devotos de la Hermana de la Cruz y los del Cristo de la Luz?
Bueno, en realidad tengo varias imágenes más ahí en Ciudad Real, lo que pasa es que también las tengo en un culto privado, en unas capillas particulares, y no son tan conocidas como estas imágenes que me has nombrado. Bueno, lo de tallar a Sor Ángela fue un regalo de cielo, porque no solamente fue llegar allí y bendecirla, sino que también se hizo una pequeña procesión alrededor de Santiago con las monjas cantando detrás. Fue la verdad que una experiencia muy bonita, y era la primera vez que veía procesionar una imagen mía. Y yo, que soy devoto de Sor Ángela, que siempre le he tenido mucha devoción, siempre le siempre que he podido me escapaba de la facultad para verla, fue un regalo. Lo del Cristo de la Luz, eso fue un regalo, pero con parte de penitencia. La verdad que es un Cristo que yo, vamos, te puedo decir que es el Cristo que más devoción le puedo tener, de las imágenes que he realizado, pero me costó muchísimo sacarlo adelante. Llegó a Ciudad Real, estuvo que guardar por los problemas que todos sabemos, y gracias a Dios está recibiendo culto en su casa, donde iba a recibir culto y para donde fue hecho.
¿Lo veremos, o tú tienes noticias si algún día lo veremos por las calles de Ciudad Real?
Claro, lo vamos a ver en un paso barroco. No, ojalá.
Nos has puesto los dientes largos.
Vamos, de hecho estamos fallando ya el paso.
Bueno, pues Lifer, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, una última pregunta.
Sí.
¿En qué estás trabajando?
Es que iba a decir, yo quisiera preguntarle qué
es el del millón.
Claro, que te traes
entre manos. Pues ahora mismo estoy hasta arriba de trabajo. Las fechas también son propicias para ello. Y gracias a Dios entregué la semana pasada mi primera Virgen para Sevilla, para una agrupación que hay aquí en Sevilla formándose, y que es el Jesús Despojado de Campos de Soria. La imagen que he entregado ha sido la Virgen, que en un futuro quieren que salga en un palio, pero de momento este año va a salir en el misterio, en una composición que vamos a hacer con unas Marías. Y pues ahora mismo pues estoy trabajando en esto, en las Marías que van a salir con el misterio, en la Virgen que he entregado, una restauración para agudo de Ciudad Real, un nazareno que estaba en un estado un poquito lamentable, lo que es el cuerpo, y se le está haciendo una sustitución del cuerpo, respetando lo que es las manos y la cabeza. Y varios proyectos, varias pinturas y bocetos que tengo que tener ya para la Semana Santa del año que viene.
Pues nada, Luis, sin más, de darte las gracias y gracias, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, vosotros por pensar en mí y para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Luis.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues creo que vamos otra vez al barrio Los Ángeles, ¿os parece?
Pues la verdad es que estamos impacientes por un acto más de este vigésimo aniversario de la fundación del prendimiento. Además, una hermandad que yo no soy hermano, pero que le tengo especial cariño, pues porque mi familia está allí, es de allí, del barrio de Los Ángeles, y bueno, pues eso siempre tira.
No, y además que el cautivo tú y yo...
Aquí estamos dos
que hemos salido con él. La verdad es que el barrio, yo siempre lo digo, que llega un Domingo de Ramos y se viste de fiesta.
A mí me parece espectacular. Claro, esto es muy ventajista, el venir aquí y hablar de lo tuyo.
Claro.
Porque es muy ventajista. Pero yo creo que es verdad que el barrio es espectacular. Bienvenido, Ramos.
Bueno, pues creo que estamos otra vez con José Luis Salcedo. José Luis, buenos días.
Pues buenos días de nuevo.
¿Dónde estamos ahora, José Luis?
Pues mira, seguimos aquí en el interior de la parroquia y estamos con Jesús Segura.
Hombre, Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo llevamos los preparativos?
Bueno, pues aquí estamos, cumpliendo el tema de cabeles y ultimando la salida esta tarde.
Bueno, el hermano mayor nos ha comentado que va a ir el señor con túnica morada. Dinos otra sorpresa que tengamos para esta noche.
Bueno, la sorpresa mayormente es que sale tal y conforme salió el primer año. Él solo sale con monte de claveles y sale con orfebrería de guardabrisas, pues conforme aquel año salió solo.
La verdad es que es una imagen que, aun yendo sola, pues bueno, los primeros años la pudimos disfrutar, y la verdad es que llena el paso y llena las calles. Vamos a poder disfrutar otra vez de esa imagen, ¿verdad?
Sí, porque además él tiene una postura que invita incluso, invita a la ternura, invita al recogimiento. No es, lleva un escorzo totalmente muy sutil, la zancada es bastante sutil en ese aspecto. Entonces, aunque vaya vestido de morado, que invita a la cuaresma, además al recogimiento, a la austeridad, pues la imagen va muy complementada con el paso del Carmen. Está impresionante el solo. Entonces, yo creo que va a quedar muy bonito en la calle, además de la oscuridad del barrio y tal y cual. Entonces, yo creo que va a quedar muy bien.
Y Jesús, pues infórmanos o recuérdanos cuál va a ser el recorrido de este Vía Crucis de esta noche.
Pues mira, va a salir por la calle Madrid, dirección Residencial Ronda, que es donde tenemos la Casa Hermandad. Pero el Residencial Ronda, como sabéis, es una es un conjunto de edificios. Entonces lo que vamos a hacer es que el señor llegue a calles donde no ha entrado nunca, que es por detrás de la Casa Hermandad, si sabéis.
Sí,
hay
sí.
unas calles que son muy de urbanización, entonces son muy estrechitas y va a quedar el cortejo muy encajonado y muy bonito por esa parte. Luego saldremos a paso con la Veraña, llegará hasta el final de lo que es el colegio de marianistas, antiguo Valpa, ahora mismo Cañas y Tapas, que es País Valenciano, girará a Virgen de los Ángeles, que hará la entrada completa. Esa parte sabemos que se va a engalanar mañana incluso con un altar que han promovido los vecinos de la calle Virgen de los Ángeles, y girará ya en Islas Canarias para entrar otra vez a la plaza de Jesús Cautivo, que la hará alrededor de la plaza para llegar a la parroquia.
Me gusta el recorrido porque en un 80% 85 son calles estrechitas.
Sí, además son calles que se han buscado pues, por quede recogido el cortejo y solamente se oiga él, además la acústica recoja el tema de las estaciones del también se va a rezar el Vía Crucis. Y entonces lo bonito es eso, buscar las sombras y buscarlo a él en cualquier rincón del barrio.
Y se nota la gente del barrio volcada como el mismo
sí,
domingo.
Nosotros,
igual que el domingo de Ramos.
Nosotros no, pero ojo, nosotros nos hemos llevado una gran sorpresa porque aunque la hermandad posee colgaduras para repartirlas entre los vecinos que quieran, uh-huh. hay un movimiento en la calle Virgen de los Ángeles que hay 19 balcones preparados y va a haber un altar que mañana se monta en mitad de la mañana, que hay una vecina que lo ha preparado, que viene incluso un vestidor de una virgen, nos ha comentado, a montarlo, y va a estar engalanado. Es más, nosotros hemos rectificado una de las estaciones para que acabe allí delante. Así que, en principio, nos esperamos la calle Virgen de los Ángeles un poco más engalanada que un domingo de Ramos, que al fin y al cabo, al día siguiente, pues hay que trabajar.
Jesús, la última pregunta. ¿Va a haber música mañana?
No, mañana va en silencio riguroso. No hay música de capilla ni nada, simplemente... Incluso el paso va a levantar a pulso, todas sus levantadas van a ser a pulso, y va a levantar el martillo, con lo cual no va a haber nada que rompa el silencio de un barrio acogiéndolo a él.
Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos a nosotros estos micrófonos de COPE.
A vosotros.
Y José Luis, te esperamos por aquí.
Muy bien, gracias.
Venga, hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, José Manuel, creo que vamos a recordar, vamos a hacer la pregunta de nuestra bolsita de incienso y recordar el ganador.
Venga.
Sí, porque la verdad es que la gente yo creo que estará impaciente de saber la pregunta de esta semana. En fin, vamos a ello. La pregunta de esta semana. Quien ha estado escuchando el programa atentamente, la entrevista a Luis Fer, creo que no le será difícil el responderla. Y es... Allá va.
Se ponen los efectos.
Efectivamente. ¿Qué imagen mariana perteneciente a una hermandad de Semana Santa fue la primera virgen que realizó nuestro entrevistado?
Pues ahí queda la pregunta.
Yo la sé.
Sí, no necesitas ni una pista.
Dicho está.
No podemos participar. Nosotros bueno, no podemos participar, ¿no?
De momento no, ¿no?
Vale.
No, pues no.
¿Y el ganador de la bolsita de la semana pasada?
El ganador, pues lo recordamos otra vez. José Antonio Delgado Oviedo. Aquí te esperamos.
Bueno, pues vamos con nuestros artistas que tenemos hoy aquí en la mesa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos deseosos de conocer sus puntos de vista, un poco su trayectoria, cómo viven, pues este maravilloso mundo de la creación artística, un poco centrada pues en las realizaciones en madera, ¿no? En imaginería y en la, pues la talla que envuelve esa imaginería que nos ponen nuestras hermandades y cofradías en la calle, ¿no?
Vale, pues comenzamos a presentar. Tenemos a Óscar Patón, restaurador y pintor. Buenos días, Óscar.
Buenos días, encantado.
También tenemos a Alberto Fernández, tallista.
Hola.
Buenos días. Y a Francisco Javier Muñoz Boluda, imaginero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues como siempre le preguntamos a todo el mundo, ¿cuáles fueron vuestros inicios? Está fácil, venga, Óscar, empiezas tú.
¿Cuáles fueron nuestros inicios? Pues yo la verdad que siempre desde pequeño he estado en casa, vivía en una casa baja y una casa grande y tenía la posibilidad de poder andar con todo tipo de materiales, con madera, con... Yo quería ser imaginero y también me gustaba la pintura, pero me gustaba todo en verdad. Yo creo que al final he terminado siendo restaurador, que creo que es lo mejor que podía ser. Porque gustándome la imaginería, gustándome el bordado, gustándome tantas cosas como me gustan, la pintura, pues es lo mejor que podía hacer. Y luego con el tema de la pintura, pues empecé con el pintor, un pintor de aquí de Ciudad Real, Raúl Vivas, está aquí detrás de la Plaza Mayor, y fue el que me empezó a enseñar las primeras pautas para saber encajar, de perspectiva, y al que le estoy muy agradecido.
Bueno, no te has dedicado a la creación artística imaginera, pero sí que eres un poco el médico de las imágenes,
sí,
¿no? La verdad es un puesto de responsabilidad pues fundamental, que además los creadores que tenemos aquí pues seguramente tendrán también su punto de vista.
Es el cirujano.
Es el cirujano, como los hermanos Cruz Solís, el cirujano, los cirujanos de Dios, ¿no?
¿No eres el cirujano de las imágenes? ¿Se puede decir así?
Sí, cirujano, sí, se puede decir.
Bueno, Alberto, cuéntanos cuáles fueron tus inicios.
Pues mis inicios comenzaron con 17 años. Empecé el módulo de carpintería en el instituto de Almagro y allí pues haciendo el módulo me pasó una cosa muy curiosa, porque yo ya era costalero, hermano cofrade tal, y allí llegó la primera presidenta del emprendimiento porque quería hacer un paso, y claro, el profesor dijo, a ver, nosotros aquí no podemos, podríamos hacerlo, pero nos dedicamos a la educación. Uh-huh. Digo, entonces, claro, ellos no podían hacer ningún trabajo fuera. Uh-huh. Y claro, yo cuando... Joder, digo, ¿y yo por qué no podría? Entonces ya hice grado medio, luego hice grado superior, hice cursos de talla, y ya fui empezando con una hermandad de Villarrubia, con otra hermandad, y ya hasta que vine hasta las penas de Ciudad Real. Sí. Luego después Las Palmas, Almagro, Pozuelo, Toledo, Cuenca, en fin.
un gran repertorio.
Ya sin parar.
Y Fran, tú.
Bueno, pues yo creo que tiene esto mucho que ver con la pasión, ¿no? La pasión de cada persona y con qué jugábamos de pequeño, ¿no? Yo creo que aquí, y me entenderán, que nuestros juguetes eran el lápiz, el papel, dibujar. Sí que es verdad, bueno, jugabas a fútbol, ¿no? O cualquier tipo de deporte, pero yo personalmente me lo pasaba muy bien cogiendo un papel, unos colores y a pintar. Así que yo creo que tiene mucho que ver
con esto. Y hacer profesiones con los Playmobil.
Sí, exactamente. O con el Lego te montabas tus pasitos.
Con los Legos.
Exactamente. O sea, desarrollábamos toda nuestra creatividad un poco en el entorno en este. De todas formas, pues eso, esto es arte, de alguna forma. Y los que nos dedicamos un poco al mundo del arte o a la artesanía, como cada uno que lo defina como quiera, tiene mucho que ver con eso. Con lo que nos gusta de pequeños y con lo que nos hemos pasado bien. Ahora, en algún momento nos atrevimos a dar el paso, ¿vale? Y que nos haya venido un poco la oportunidad y aprovecharla. Y claro, en mi caso un poco la oportunidad fue en que, pues, una hermandad de allí de mi pueblo, la patrona, que tenía yo a lo mejor 14 o 15 años.
Porque recordamos, eres de Campo de
Criptana. Sí, de Campo de Criptana. Y pues eso, me empezaron a encargar.
El pueblo,
pues,
más bonito de
pues,
la provincia.
Bueno.
No,
hombre, por supuesto.
Preguntarle a los de Campo de Criptana, que ya verás cómo dicen que es el pueblo más bonito de toda la provincia. Bueno, si no, de España.
Exactamente. Y nada, pues fue eso, unos encargos de una policromía, de unas miniaturas que tenían, y a partir de ahí, pues bueno, empecé un poco a indagar en el tema y parecía que empezaban a salir encarguillos, y sin querer ni beberlo, poco a poco te vas encontrando con este mundo. Yo creo que también es parte como que es un poco de providencia, ¿no? O sea, nosotros tampoco elegimos mucho, somos un poco más como dejarse llevar, ¿no? Y en plan, no sé ahora mismo cómo explicarlo, pero como que somos instrumentos, ¿no? De alguna forma. Y es saber leer un poco el momento y aprovecharlo. Simplemente eso.
Yo me interesa porque he escuchado a Alberto una amplia formación. Tanto a Óscar como a ti, Francisco, pues no os he oído, pero sí que me interesa saber en el momento que a ti te llama la atención, tú, como dices, estás jugueteando con un papel y un lápiz, un boli de pequeño, exactamente cómo enfocas tus estudios o tu formación para llegar a ser pues imaginero o restaurador.
Pues tiene mucho que ver también con el tema de extrapolar un poco lo que has aprendido e intentar adaptarlo a tu oficio. De alguna, o sea, yo soy arquitecto, ¿vale? De formación. Y arquitecto y también estudié la rama de restauración de bienes muebles e inmuebles, así que algo de formación en restauración también tengo ahí. En arquitectura, aunque parezca una tontería, no se dedica la gente a firmar un plano y ya está, ¿no? Tienen que diseñar, tienen que saber llevar un proyecto. Tienen que saber mandar presupuestos, saben exponer un proyecto a la gente. O sea, hay como un montón de variantes que eso luego lo extrapolas a tu trabajo y realmente dicen, pero no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver. La arquitectura es uno de los tres primeros grandes artes desde hace 400 años. Así que esto no deja de ser un poco más de lo mismo. De hecho, Bernini era arquitecto, era pintor y era escultor. Y era todo una línea, ¿no? En plan, uh-huh. Lo que pasa es que aquí parece que de hace 50 o 60 años la arquitectura es hago pisos, hago casas. No, uh-huh. es que es mucho más allá.
Uh-huh. O sea, un poco ligado. ¿Y en tu caso, Óscar?
Pues en mi caso, pues yo empecé en Miguel Turra en un taller de restauración y un poco lo que dice Francisco, que parece como que las oportunidades te buscan, ¿no? Y en ese taller pues sí que empecé a interesarme mucho por el tema de la restauración y lo dejé y fue cuando me decidí a sacarme el título como restaurador y conservador en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Y a partir de ahí es cuando yo me dedico más enteramente a la restauración. Y bueno, y fue también por el tema de la pintura. Fue a partir del cuadro que hice conmemorativo del 50 aniversario de la coronación de la Virgen del Prado cuando la gente me empezó a conocer. Yo siempre he pintado, he pintado para mi hermandad, para Dolorosa, para el libro de...
Que no estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, Luis. Óscar, la gente te conocía de antes.
La gente me conocía de antes como vestidor de la Dolorosa.
Y como pintor. Y como pintor.
Esto es pequeño.
Ciudad Real es pequeño. Pero vamos, nos conocimos de hace muchos años y yo recuerdo que tú ya has hecho varios trabajos para la Virgen de las Angustias.
Sí, para la Virgen de las Angustias también, sí, porque teníamos... Bueno, y sigo teniendo mucha amistad con la gente de la hermandad. Y sobre todo cuando estaba de la Richard, que teníamos mucha vinculación con Javier Ontiveros.
Bueno, Alberto.
Pues en mi caso, pues como antes comentaba Francisco, siempre los mismos estudios son básicos, porque en mi caso, por ejemplo, estudiar carpintería, formación profesional, a la hora de hacer las canastillas es muy importante. Alivias mucho peso, sabes dónde tienes que meter esta madera, esta que tiene la veta más blanda la meto aquí, esta la meto... siempre lo que puedes hacer, que puedes jugar más. Y luego también, a ver, que luego con el paso de los años vamos aprendiendo, porque tenemos trabajos que se aprende cada día, que quieras que no, es lo bueno que tenemos. Y vamos, yo por lo menos lo considero lo más bonito, porque cada diseño que se hace es diferente, cada patrón es diferente, cada hoja, cada todo es diferente, claro. Entonces tú vas aprendiendo todos los días, vas haciendo cosas nuevas, pero siempre es importante tener una formación y luego ya tú puedes ir midiendo tus nuevas técnicas. Por ejemplo, en mi caso, aligero mucho los pasos, el calado a la hora de los dibujos es muy importante. A ver, que los años es un grado, totalmente de acuerdo. Pero yo siempre, como digo, que una hermandad llame a tu puerta y que su dinero se lo quieran gastar para que enriquezca su patrimonio, para nosotros es un honor.
Bueno.
Sí, yo os voy a hacer una pregunta. En vuestro caso, os encontráis delante de un trozo de madera. Óscar con un lienzo en blanco. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empezamos?
Buena pregunta. Buena pregunta.
¿Por dónde empezamos?
Hombre, pues ya cada uno tiene un poco su claro. proceso, ¿no? Cada uno tiene un poco la liturgia, ¿no? Del 0 al 100, ¿no? Pues en mi caso tengo que empezar con el barro. Como un niño, cojo barro y a modelar, como si fuera plastilina. Y a partir de ahí, pues eso, intentas ir sacando. Tienes que primero escuchar al cliente, pero claro, nosotros aquí nos dedicamos casi al cliente, a encargos. O sea, que no somos artesanos que nos dedicamos a hacer nuestra obra según convenga, sino que realmente viene el cliente, ¿no? Tienes que escucharlo, ver qué es lo que tiene, la problemática que tiene, y a partir de ahí desarrollar un proyecto un poco enfocado a lo que te piden. Y ese es el paso número uno. Luego el siguiente ya, no es directamente la moneda, sino en mi caso es el modelado y el barro, y bregarte ahí en el barro. Y realmente, donde vas a terminar dando el toque bueno es en el modelado. Si no sabes modelar, no vas a ningún lado. Al menos en mi caso.
Y en mi caso, el diseño.
El dibujo.
El dibujo. Que cada paso sea diferente, que cada paso lleve un toque original para que sea diferente a otro. Claro, porque muchas veces dice, no, pues es que, por ejemplo, vas a hacer este paso. Pero para que este paso, que ya está hecho, antes de empezarlo, ya hay muchas horas detrás. Porque lleva mucho estudio, como te has dicho, Francisco. Claro. Un paso importante es la misma arquitectura. Tienes que estudiar arquitectura, moldura, que vaya referente con la iconografía del paso.
Proporciones,
diseño importantísima. Correcto. Bueno, las proporciones muchas veces por las puertas.
Lo que mide de ancho y lo que mide de alto.
Claro, tienes unos parámetros que tienes que ir cumpliendo.
Claro, es impresionante.
Pero Oscar.
Yo estoy de acuerdo también que hay un trabajo previo, que lo primero de todo, pues, una idea. Una idea que hasta que la tienes clara, pues en mi caso por lo menos me lleva tiempo. Y una vez que tienes la idea clara, pues vas buscando los elementos que te van sirviendo para plasmarlos en ese lienzo. Hay unas pautas para el dibujo, pues formas de encajar, pues con el palillo, diferentes. Y bueno, pues la fotografía ayuda mucho, el tener una fotografía en condiciones. Y poco a poco, pues la idea que tienes en la cabeza pues se va plasmando.
Además, en tu caso, Óscar, sé por proximidad y por cercanía, bueno, yo soy de la Virgen del Prado, estuve ahí en el aniversario muy implicado, pero sé que tus obras están completas y llenas de unos símbolos que tú vas generando, fijándote en cosas.
Sí.
Son importantes los símbolos para la obra religiosa.
Que tenga simbología, claro que sí. Y que la persona que vea ese cuadro o esa pintura entienda perfectamente todos esos elementos, lo que significan. Pues en el caso del cuadro de la Virgen del Prado, pues el reloj marca las 12, que es la hora del Ángelus, y es la hora en la que fue coronada. Además, la cara que se ve de la catedral es la que mira hacia la Plaza Mayor, que fue donde fue coronada. Ese terno que lleva la Virgen es el que le regalaron los hermanos. Luego la Virgen está, lleva la medalla de la ciudad, y está el escudo, lleva la medalla de la provincia, y está representada la provincia, lleva los nardos, que nos evocan ese olor que tiene ella en su día, y bueno, los ángeles, que son una coronación pues divina como consecuencia de la voluntad humana. Y sí, yo me gusta que todos los elementos que tenga el cuadro, todo tenga una simbología.
¿Vuestras referencias artísticas? ¿Dónde os fijáis?
Pues, a ver, en mi caso está un poco claro, ¿no? Desde el inicio de la Escuela de Escultura, que arrancó, digamos que, con el Renacimiento en Italia. Que empezaron con Miguel Ángel, siguieron con Bernini, y toda esa rama luego pues se vino para España. Y pues aquí en España, pues un poco los clásicos, ¿no? Montañés, que es el maestro de maestros, y luego ya más refinados hacia Levante con Salcillo o Salvador Carmona más al norte. O sea, ahí es como intentar seguir un poco la línea de que llevamos de la escuela española de imaginería.
En mi caso, por ejemplo, yo me baso mucho, a mí lo que el maestro que más me gusta es Antonio Martín. Yo tuve la oportunidad de ver el retablo de la Virgen de Rocío, y vamos, espectacular. Su talla, el movimiento de su talla, los calados tan finos. Guzmán Bejarano también es un gran un gran tallista. Manuel Durán es otro desconocido que hay mucha gente que no lo conoce, pero a mí, sin embargo, su talla me gusta mucho también. A mí, yo me quedo con el movimiento y el volumen de Antonio Martín y la finura de Guzmán Bejarano.
Óscar.
Pues yo estoy también de acuerdo en que durante la historia del arte pues siempre tenemos referentes que existen. A mí me gusta mucho la pintura barroca y me gusta mucho, pues, por ejemplo, Murillo. Me gusta mucho el realismo, pero aunque no tenga mucho que ver con el realismo, sí que es una pintura muy amable, el tenebrismo, todo este tipo de pintura. Y bueno, también me fijo mucho en pintores actuales, porque hay pintores buenísimos, realistas, y claro, de todos tomas una idea, claro.
Bueno, pues esto llega a su fin. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde aquí, esta mañana en los estudios de COPE.
Encantado.
Esto se hace muchas corto gracias. Siempre.
Siempre se hace muchas corto. A los desplazados, pues de tú, Fran, desde Campo de Cristana, Alberto desde Villarrubia, Oscar, tú
de la
calle Real, de la calle Real de Ciudad Real. Muchísimas gracias por venir a estar encantado con nosotros este ratito. José Manuel.
¿Vamos ya?
Sí.
Pues venga, despide.
Pero escúchame una cosa.
Falta algo.
Hay que decir una cosa.
Claro.
Que nos vemos la semana que viene, que esto ya empieza toda la semana.
Efectivamente, vamos a estar aquí todos los viernes por la mañana.
Ya, esto ya es. Estamos en cuaresma, estamos metidos en la turbina y ya, para que no nos abandonen nuestros oyentes, vamos a estar aquí toda. A partir de esta semana, todas las semanas.
¿Vas a adelantar algo de la semana que viene o no lo guardamos?
Bueno, sí. Hoy es el Día de la Mujer. Pues la semana que viene tendremos mujeres en la Semana Santa de Ciudad Real.
Perfecto, pues aquí estaremos, chicos. Como siempre, gracias.
Gracias a la COPE, gracias a todos los oyentes.
Gracias y buenos días.
Buenos días, José Manuel.